Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Vamos a ofrecerles los titulares de hoy, de unas noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Como les decíamos, empezamos con los titulares. Un hombre fue apuñalado hasta la muerte en un presunto ataque terrorista en la terminal de autobuses de Haifa. Estados Unidos respalda la demanda israelí de un nuevo marco para Gaza, mientras los familiares de los rehenes exigen pasar a la segunda fase. Israel suspende la ayuda a Gaza, alegando la negativa de Hamas a extender la primera fase de la tregua. Egipto dice que el plan de reconstrucción de Gaza está listo y que intensificará esfuerzos para la segunda fase. Netanyahu se disculpa con el rehén recientemente liberado, Eri Sharabi. Lamento que hayamos tardado tanto. Estos son los titulares. Comenzamos con la primera de las informaciones. Un presunto terrorista apuñaló este lunes por la mañana a varias personas en un importante centro de tránsito de Haifa, matando a un hombre e hiriendo al menos a otras cuatro personas. El ataque con cuchillo en la estación de autobús Lev Hamifras de la ciudad norteña pareció ser el último de una serie de ataques terroristas contra el transporte público en Israel, después de un ataque con atropellos en una parada de autobús el jueves y una serie de atentados fallidos en autobuses cerca de Tel Aviv una semana antes. El agresor, identificado por la policía como un ciudadano israelí de la comunidad drusa, fue asesinado a tiros por un guardia de seguridad de la estación de autobuses y un transeúnte armado. Los familiares negaron que tuviera motivos terroristas y afirmaron que padecía una enfermedad mental. Los medios israelíes identificaron al atacante como Yetro Sahin, un hombre de unos 20 años. Informes no confirmados afirmaron que tenía ciudadanía alemana. La víctima fue identificada en los informes como Hassan Karim Dagansev, un residente de 70 años de Kfar Kanna, una ciudad árabe en Galilea, a quien el agresor habría apuñalado repetidas veces por la espalda. Otras cuatro personas resultaron heridas, entre ellas un muchacho de 15 años con heridas que ponían en peligro su vida. Otras tres personas, incluida una mujer de unos 70 años y un hombre y una mujer de unos 30 años, fueron hospitalizados con heridas moderadas. Según un testigo presencial, el atacante se bajó de un autobús de Safran que llegó a la estación, gritó Allahu Akbar y comenzó a apuñalar a quienes lo rodeaban. Se trata, como les hemos dicho, de un ciudadano druso que regresó a Israel hace una semana después de pasar varios meses en el extranjero.
Bueno, la verdad que es un caso este que quizás tendremos que esperar un poco para saber exactamente qué es lo que ha pasado, porque evidentemente no todos los ataques terroristas que se producen y que se dan como generalmente gente con problemas mentales es exactamente eso, es igual tienen problemas ideológicos más que mentales, pero en este caso es llamativo que haya sido un druso. Los drusos son una minoría que no conjuga muy bien con el ambiente musulmán de la zona. Uh-huh. Son perseguidos por los musulmanes en muchos países. Y en Israel, pues justamente es una minoría que incluso actúa de forma muy patriótica, digamos, en el ejército, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un poco llamativo que este sea el caso y también que justamente haya decidido atacar con esa virulencia a otro druso. Es decir, ya es, no sé si es casualidad o una enfermedad que padece esta persona, pero seguiremos informando en cuanto sepamos más detalles al respecto. Pero sí que ha sido un ataque que ha sido muy llamativo. No olvidemos que Haifa es una zona donde hay una población árabe-israelí muy importante. Es la ciudad, digamos, que mayor presencia árabe tiene conviviendo en paz con el resto de los israelíes desde el inicio del Estado de Israel.
Sí, además ha habido una cosa curiosa, es que, como apuntábamos en las noticias, una de las personas que estaba allí ha sacado un arma para intentar neutralizar al terrorista, y las fuerzas de seguridad han pensado que podría ser un terrorista y le han disparado también, aunque ha sido herido levemente.
Sí, al principio se pensaba que podía ser un cómplice de él, pero después se supo que era un civil. El problema es que en una situación como de tensión como la que se vive en Israel, con atentados prácticamente diarios y esta misma semana con los que se citaba en la noticia, pues cuando alguien saca un arma, pues uno no está seguro de quién es esa persona y a quién le está disparando. Así que bueno, esperemos que no solamente por este caso, sino que en general el ambiente que hay hoy en día en Israel se vaya de alguna manera distendiendo y dando espacio para tener un segundo de reflexión antes de actuar.
Continuamos. Estados Unidos ofreció el domingo su apoyo a la decisión de Israel de condicionar la continuación del cese de fuego en Gaza a un nuevo marco que extienda su primera fase, en lugar de avanzar hacia la segunda, mientras las familias de los rehenes y los activistas en Tel Aviv y Jerusalén instaron al gobierno a elegir la última opción para traer a los cautivos restantes a casa y poner fin a la guerra. Más temprano, el domingo, un funcionario árabe negó que Witkoff estuviera detrás de la propuesta anunciada por la oficina de Netanyahu y que abandonaría el marco de la segunda fase que Israel y Hamas habían acordado en favor de un nuevo esquema de liberación de los 59 rehenes restantes en dos tandas, hacia el comienzo y el final de las festividades del Ramadán y Pesaj, que se extienden desde marzo hasta el 19 de abril. Se supone que Israel y Hamas debían iniciar las negociaciones sobre los términos de la segunda fase hace un mes, pero Israel se abstuvo de hacerlo porque esa fase requiere, a cambio de la liberación de los rehenes vivos restantes, una retirada israelí total de Gaza y un alto el fuego permanente, que Netanyahu ha descartado. También estaba previsto que el sábado Israel comenzara a retirarse del corredor Filadelfia entre Egipto y Gaza, pero la oficina de Netanyahu ya dijo el mes pasado que no cumpliría con ese requisito. También el domingo, en un comunicado de prensa en Tel Aviv, los familiares de los rehenes que aún permanecen cautivos en Gaza dijeron que la segunda fase del acuerdo de rehenes debe comenzar inmediatamente antes de cualquier retorno a los combates en Gaza. Mientras tanto, miles de personas se manifestaban frente a la residencia del primer ministro en Jerusalén para exigir que Israel continúe con el acuerdo de alto el fuego en Gaza para asegurar la liberación de más rehenes. Los grupos terroristas en la franja de Gaza tienen aún secuestrados a 59 personas, incluidos los cadáveres de al menos 35, cuyas muertes han sido confirmadas por el ejército israelí. En su declaración del domingo por la mañana, la oficina de Netanyahu dijo que Witkoff había sugerido el esquema debido a su impresión de que en esta etapa no hay opción para superar las brechas entre las partes para poner fin a la guerra y que se necesita tiempo adicional para las conversaciones sobre un alto el fuego permanente. La declaración afirmaba que Hamas ha rechazado hasta ahora el plan estadounidense e insinuó que si no cambia esta postura, Israel podría reanudar la guerra contra el grupo terrorista palestino que se desató por el ataque de este último el 7 de octubre de 2023 y que ha estado en pausa desde el 19 de enero de 2025.
Bueno, ya saben, y si no lo saben, se lo contamos, de que el Ramadán, el mes sagrado del Islam, ya comenzó. Hemos visto las celebraciones en la Franja de Gaza, con mesas
repletas,
con comida abundante, etcétera, etcétera. Mientras se trata de hacer una especie de puente, incluso en el plano más espiritual, entre esa celebración sagrada y la próxima celebración sagrada de la Pascua judía, del Pesaj, que tendrá lugar, digamos, en torno a principios de abril. y que habría que aprovechar esas fiestas para liberar dos tandas de rehenes que acabarían con todos los que todavía están en manos de Hamás. Hay que recordar que estas liberaciones no se hacen de forma gratuita, es decir, no es que Israel diga liberen a los rehenes y solamente es problema vuestro. No, Israel tiene que liberar a cambio muchos presos palestinos con delitos de sangre, de terrorismo y con muchas muertes en su haber. Pero pese a ello, pues el grupo Hamás no quiere proseguir con este, con esta serie de intercambios, porque su objetivo es conseguir algo que ni Israel ni, hay que decirlo también, ni Estados Unidos está dispuesto. Es decir, de que una vez que se acabe este intercambio de prisioneros, pues se acaba la guerra y todo sigue como antes y Hamás vuelve a ser el dueño y señor de la Franja de Gaza. Esto es inaceptable totalmente para Israel y para Estados Unidos, e incluso diría que para muchos países árabes de la zona, porque esto encumbraría aún más a un grupo que no solamente es un grupo islamista radical, y, sino que a diferencia de lo que en Occidente algunas personas piensan, no tienen ningún interés en crear un Estado palestino. El único interés de Hamás, y así lo declara en su carta fundacional, es expulsar a todos los infieles de la tierra que una vez fue del Islam. Esto traducido al español quiere decir echar al agua, en el mejor de los casos, y si no asesinar a todos los judíos que viven en la tierra de Israel. Y esto evidentemente Israel no lo puede aceptar y no puede aceptar que este grupo siga ahora, aunque haya sido derrotado y tenga menos armas, al frente de estos 2 millones y pico de personas y haciendo crecer allí una especie de invernadero del odio hacia Israel y los judíos. Esta es la premisa mínima y que también para muchos es máxima de que Hamás, sin, evidentemente siendo una ideología, no se puede acabar con ella, no se pueden matar las ideas, pero sí evitar que las ideas que implican el uso de armas y asesinatos no sean utilizadas o que esta gente no esté al mando de estos grupos y zonas del mundo en las cuales no solamente campan a sus anchas, sino que también educan a generaciones en el odio más acérrimo hacia la existencia del otro, que en este caso es el judío, el israelí.
Israel dijo el domingo que no permitiría el ingreso de más bienes a Gaza debido a lo que llamó la negativa de Hamás a aceptar una propuesta para extender la etapa inicial del acuerdo de cese del fuego y liberación de rehenes, y amenazó con consecuencias adicionales y el regreso a la guerra. El gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que la medida tenía el respaldo sólido de la Casa Blanca, incluso cuando Jerusalén parecía alejarse de su acuerdo previo con Hamás para negociar una segunda fase del alto el fuego, durante la cual se liberarían rehenes adicionales e Israel se retiraría completamente de Gaza. Netanyahu también afirmó en su reunión semanal de gabinete que Hamás está desviando la ayuda que entra a la franja para su propio uso. Israel cree que en las últimas semanas ha entrado en el enclave ayuda suficiente para que Gaza pueda seguir abastecida durante varios meses. Jerusalén ha puesto en duda la veracidad de los informes sobre la hambruna en el enclave durante el curso de la guerra, que se ha achacado a la falta de ayuda suficiente que llega a la franja a través de los pasos fronterizos controlados por Israel. La idea que apoya Israel y atribuida a Winkoff, es que el cese de los combates se extendería hasta el final de Pesaj, el 19 de abril, periodo durante el cual la mitad de los rehenes israelíes restantes, tanto vivos como muertos, serían liberados el primer día del alto el fuego prolongado, y los cautivos restantes serían liberados al final del periodo si se alcanza un alto el fuego permanente. Hamas rechazó la nueva propuesta y arremetió contra Israel por cortar la ayuda, calificándola de extorsión barata, crimen de guerra y un ataque flagrante al acuerdo de cese el fuego y liberación de rehenes.
Bueno, estamos en la misma de siempre. Hamas va a negar este acuerdo y en cuanto pase también negará el siguiente y así seguirá siempre. Y si no, va a inventar cosas como esta hambruna en el enclave. Dicen que los niños se mueren de hambre y es algo que, vamos, ya lo he comentado en anteriores ocasiones. Hay niños que se mueren, por supuesto, pero hay niños que se mueren también en Estados Unidos y en las mejores situaciones, porque hay enfermedades también que no tienen que ver con la guerra y tampoco a veces con la hambruna. Y evidentemente aquí hay un problema porque la hambruna sí que puede ser provocada a pesar de que haya muchos víveres, porque si hay alguien que controla el acceso a estos víveres y a estas medicinas y todo lo que ellos suponen, y que es un grupo terrorista yihadista, pues entonces da igual cuántos camiones de ayuda humanitaria entren. Lo que está claro es que desde que ha habido este cese de fuego, el alto el fuego, hace 6 semanas, pues ha entrado muchísima ayuda humanitaria. Hasta el punto de que yo convendría que alguien hiciera la cuenta cuántos camiones de ayuda humanitaria per cápita o qué cantidad de ayuda humanitaria per cápita entra para los gazatíes. ¿Y qué cantidad de ayuda humanitaria hay en el mundo para los países y zonas de países en las que se está pasando hambre y que no aparecen en las noticias? ¿Por qué? Porque desgraciadamente o afortunadamente ellos no están en posesión de armas para presionar al mundo, ni tienen los suficientes apoyos ideológicos en el resto del planeta para hacer que su situación sea considerada como lo más importante que está pasando. Así que, bueno, esto se está alargando en el tiempo. Van a haber problemas en los próximos días, pero en esta ocasión Israel cuenta con un apoyo que no ha tenido en años pasados y que es la actual administración estadounidense. No solamente que defiende el endurecimiento de estas posturas israelíes, sino que ya saben que por declaraciones del propio presidente estadounidense, pues la solución que propuso era arrasar con el grupo y con los civiles que haya, algo que Israel no ha hecho porque evidentemente todavía hay 59 personas, la mitad o más de la mitad muertas, pero que sus cadáveres también son esenciales para sanar a la propia sociedad israelí. Así que también Hamas es muy consciente de ello, que si entrega a todos estos prisioneros, o mejor dicho, secuestrados y cadáveres, pues se le va a acabar las garantías de su propia seguridad de los líderes de este grupo terrorista.
El ministro de Exteriores egipcio afirmó el domingo que el plan de reconstrucción de Gaza de su país, que garantizaría que la población palestina permanezca en la franja, está listo y será presentado en una cumbre árabe de emergencia este 4 de marzo. Los estados árabes, que rechazaron rápidamente el plan del presidente estadounidense Donald Trump para que Estados Unidos tome el control de Gaza y reubique a los palestinos, están luchando por acordar una ofensiva diplomática para contrarrestar la idea. El plan de Trump, anunciado el 4 de febrero durante un frágil alto el fuego entre Israel y Hamas en Gaza, ha enfurecido a los palestinos y a los países árabes y ha trastocado décadas de diplomacia estadounidense que imaginaban a la Franja de Gaza como parte de un futuro Estado palestino bajo una solución de dos estados. El contraplan egipcio no será puramente egipcio o árabe, sino que buscará apoyo y financiación internacionales, también europea, para garantizar su exitosa implementación. El egipcio dijo que después de la cumbre árabe de emergencia habrá una reunión ministerial urgente en Arabia Saudita de la Organización de Cooperación Islámica, donde los ministros de Relaciones Exteriores presionarán para que los resultados de la cumbre se presenten globalmente.
Bueno, vamos a ver, mañana tendremos más noticias sobre esta cumbre que ha tenido lugar o que está teniendo lugar en estas horas en torno a esta propuesta de Egipto para que hacerse responsable el mundo árabe de lo que debería ser la Franja de Gaza. Bueno, ya saben, cuando se hizo este anuncio sorprendente de Trump hace justamente un mes, el 4 de febrero, pues todo el mundo se rajó las vestiduras diciendo era que era una barbaridad, que él quería hacer un resort turístico en la Franja de Gaza. Ya entonces aquí en Radio Sefarad comentamos que evidentemente por lo menos para un servidor que está comentando estas noticias, esto no era una propuesta real, sino que era un acicate para que la gente del Medio Oriente, los países de la zona, se pusieran a trabajar en verdad para solucionar este problema. Mm. Y aparte, porque les puso nombre y apellido, dijo Egipto y Jordania van a ser los que van a recibir a estos millones de palestinos que viven en Gaza.
Cuyo origen es mayoritariamente egipcio y jordano, ¿no?
Egipcio, jordano, sirio también sirio. La mayoría, más que jordano. Porque no olvidemos que Jordania nace del mismo país, la misma zona del Imperio Otomano que se llamaba Palestina y que había sido designado por los ingleses como hogar nacional judío. Es decir, que Jordania en principio no iba a ser un país independiente. Pero en el Tratado de Roma de 1920 ya cedieron para que no hubiera conflictos con la población local en Palestina y la mayoría, el 70% de la población de Jordania son palestinos. Y eso es justamente lo que horroriza más al rey jordano, que no es palestino.
La esposa sí.
Bueno, la esposa sí, pero la dinastía es hachemita, vienen de Arabia. Vamos a ver, es que no son los nativos de ese país ni lo han sido nunca. Tampoco los palestinos han sido nativos desde hace siglos. A mediados del siglo XIX, en lo que hoy en día se llama Israel y los territorios palestinos, pues había una población muy escasa y solamente empezó a repuntar esa población cuando surgió el sionismo y empezaron a llegar judíos y querían hacer que el país floreciera y entonces había trabajo. Y entonces vinieron muchos árabes de países árabes vecinos, de Egipto, de Siria, etcétera, etcétera, para trabajar en la construcción de ese nuevo país, de ese Israel que todavía no existía. Ese es el origen de la población palestina. También hay que mencionar con un poco de cifras en la mano que cuando se declaró la independencia del Estado de Israel a instancias de una resolución de Naciones Unidas que también contemplaba la creación de un Estado árabe, porque ahí no se decía palestino, un Estado árabe en ese territorio, pues resulta que se produjeron desplazamientos de poblaciones a instancias del el líder religioso mufti de Jerusalén en el exilio que desde Egipto les decía a los árabes que poblaban esa zona, retírense a la Franja de Gaza para que no los masacremos a ustedes también, porque en cuestión de un mes vamos a acabar con los judíos y podrán volver. Y en ese entonces se refugiaron ahí 700.000 personas, 800.000 quizás. Pero hoy en día solamente en la Franja de Gaza hay 2.300.000 personas.
Y eso que ha habido un genocidio.
Claro, eso es lo difícil de explicar
cómo se hace
un genocidio multiplicando por 3 o por 4 a la población. Bueno, respecto a la propuesta egipcia, pues como digo, la propuesta descerebrada, por llamarlo de alguna manera, de Trump, ha sido un acicate para que al menos Egipto se moviera en alguna dirección tratando de encontrar una solución sin que los palestinos salieran de la Franja de Gaza, porque para Egipto, si hay un país que no mira con ninguna condescendencia ni con ánimo de acoger a los palestinos, ese es Egipto, que los ha conocido durante muchos años, que los ha tenido durante desde el año 48 hasta el año 67 y que ha hecho todo lo posible para que los palestinos no vuelvan a territorio egipcio. No olvidemos que cuando el presidente egipcio Sadat firmó la paz con Israel, no quiso hacerse cargo ni llevarse la franja de Gaza ni regalada. Dijo esto, que lo resuelvan los palestinos con los israelíes. Y así se quedó. Así que bueno, tendremos que esperar porque las negociaciones diplomáticas en general son muy lentas. Ahora es verdad que el factor Trump en la presidencia de Estados Unidos está acelerando muchísimo todos los desarrollos supuestamente diplomáticos en el mundo.
Pues hablamos de un aliado de Trump. El primer ministro israelí se ha disculpado con el rehén recientemente liberado, Eli Sharabi, por no haberlo conseguido antes. Lamento que hayamos tardado tanto, dijo Netanyahu en una conversación telefónica, según la transcripción de la oficina del primer ministro. Hemos luchado mucho para sacarte y tu hermano y toda la familia también han luchado mucho. Se espera que Sharabi, de 53 años, se reúna con Donald Trump esta semana, después de que el presidente estadounidense viera una entrevista en la que el rehén liberado describió haber sido encadenado, golpeado y privado de comida por sus captores. Netanyahu le dijo al residente del kibbutz Be'eri que aprecia enormemente la forma valiente en que está contando lo que ha pasado y también es muy importante que se lo cuente al presidente Trump. Sharabi subraya la importancia de que todos los rehenes regresen a casa, incluidos los muertos. El cuerpo del hermano de Sharabi, Abi Yossi, sigue retenido en Gaza. Gracias por todos los esfuerzos que están haciendo en esta dirección, dijo el ex rehén, prometiendo que él y su hermano Sharon harán todo lo posible para avanzar en la causa con Trump. Tal vez con esfuerzos conjuntos logremos poner fin a todo este drama, añadió. Ese es el objetivo, respondió Netanyahu, y quiero que sepan que no vamos a cejar en nuestro empeño ni un momento.
Sí, yo de todas estas palabras quiero destacar algunos detalles solamente. Uh-huh. Estamos hablando de una persona que ha sido liberada, que va a ir a hablar en Estados Unidos con Trump, porque Trump lo invitó después de escuchar la forma valiente como está contando esta historia. Y esta persona es alguien que vive en un kibbutz de la zona. No es un colono en los territorios de Cisjordania, no es un militante de ningún partido de derecha, es un militante por su propia condición de miembro de un kibbutz de la cada vez más escueta franja de la izquierda israelí, y él que viene y ha mamado de la vida en comuna, la vida socialista, y que proviene de una zona que ha sido la que durante décadas ha impulsado el diálogo con los palestinos, que ha abierto las puertas de sus casas para que los palestinos de Gaza tuvieran un trabajo y pudieran llevar el pan a la mesa de una manera digna. Esta es la persona que Trump considera que es el que va a contar a la gente qué es lo que ha pasado y qué es lo que está sucediendo. Porque la gente parece que tienen una ceguera, que dicen todo Israel, como tantas veces han sido reflejados en los medios gráficos, todos Israel son radicales,
colonos,
judíos que van con la kipá y que van solamente por cuestiones religiosas y son imperialistas, y siempre han sido de derecha, etcétera, etcétera. No. Desgraciadamente, para ese tipo de público les venimos a decir de que quizás han estado equivocados durante mucho tiempo. Quizás tienen que revisar en su propia biografía cuándo se han dejado manipular por la propaganda. Porque esto, yo sé que siempre los judíos nos dicen, uy, otra vez vas a contar la historia de los nazis. Pues sí, voy a contar otra vez una historia de los nazis. Esto se parece muchísimo a lo que pasaba cuando los nazis iban conquistando uno y otro país y nadie hacía caso y lo único que pensaban era pacificarlos. Esto pasó con los ingleses, dijeron, bueno, está bien, van a coger un poco de Checoslovaquia. Vale, a ver si con esto se calman. Y lo único que están haciendo es dándole ánimos y avivando el fuego del Islam radical y que ha acabado incluso con las esperanzas, no ya de la gente de izquierda dentro de Israel, sino que también han anulado por completo cualquier esperanza de la gente que tuviera sensaciones más o menos similares en el campamento palestino, que no estuvieran agitados solamente por ideales fanáticos e islamistas. Todos ellos ahora están totalmente fuera de contexto. Es decir, hoy en día lo que es el palestinismo, por llamarlo de alguna manera, la reivindicación palestina como Estado laico y progresista, etcétera, conviviendo al lado de Israel, es una idea que está totalmente en declive y que están siendo atacados por sus propios compatriotas.
Que ha asesinado jamás esa idea.
Exacto, pero aparte de asesinarla, está venciendo, porque cuando en esta guerra que empezó el 7 de octubre del 2023, ellos atacaron y fueron masacrados, entre comillas, por los israelíes, con estos números y cifras que nadie ha podido comprobar, etcétera, etcétera, pues en vez de que los palestinos de, por ejemplo, Cisjordania, que han sido educados no en esta visión tan fanática, pues empezaran a tomar conciencia de a dónde lleva el fanatismo, pues todo lo contrario, en Cisjordania ha aumentado la violencia contra Israel, ha aumentado la violencia contra los propios palestinos que todavía resisten intentando crear un Estado que esté al lado de Israel. Y como te digo, es una idea que ya prácticamente está siendo denostada y que va a acabar diluyéndose, como desgraciadamente también es el caso de la izquierda israelí, de los kibbutzim de esa zona del sur, del Negev occidental, que lindaban con la Franja de Gaza y que durante decenios han tratado de fomentar una convivencia en paz que nunca ha podido llegar a realizarse del todo, pero que ahora se ve totalmente imposible.
Pues terminamos así este informativo. Les esperamos mañana. Gracias por su atención. Gracias por seguir escuchando Radio Sefarad.